RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo a amables usuarios de la Radio UNAD Virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy vamos a desarrollar la temática la evolución del concepto de lo público en la sociedad colombiana y a través de ello cómo se construye ciudadanía.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Para ello, hemos invitado al profesional Ramiro Alberto Vélez Rivera, quien nos acompañó en un programa anterior y que hoy nos va a hacer todo un recorrido contextual sobre esta temática. Es válido decir que ello está amarrado a una investigación que él viene desarrollando con la Universidad Autónoma Latinoamericana de la ciudad de Medellín. Ramiro, nuevamente bienvenido a este programa.
Gracias por la invitación a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, a su programa institucional y a los usuarios de la información en red virtual que en el mundo nos complacen con su compañía y con su escucha. De nuevo, gracias por la invitación.
Gracias, Ramiro, por aceptarla nuevamente. Para nosotros es de mucha complacencia tenerte para poder usufructuarnos de tu saber, de tu conocimiento, de todo el bagaje que has desarrollado aquí en la ciudad, en instituciones privadas y públicas en todo este proceso. Empecemos entonces con el desarrollo de la temática. Vamos a hablar acerca de esa evolución del concepto de lo público. ¿Cómo empezamos a concebir eso, Ramiro?
Me resulta muy importante esta pregunta de entrada que apertura esta conversación, porque para quienes son estudiantes de filosofía y de programas en ciencias sociales de su universidad y en general de todas las universidades que hoy nos permiten la escucha, lo público nace realmente de una manera muy formal en América Latina, viene con la modernidad europea. Y hay un elemento que me parece ahí muy importante, porque es cierto que la modernidad política europea es un muy buen referente de conversación en la democracia liberal, pero lo que no es tan cierto es que aquella modernidad europea del Renacimiento, del siglo XVIII, de la Ilustración, haya logrado venir a América Latina intacta en su diseño. Es decir, las democracias liberales del siglo XVIII, del siglo XIX, en Europa funcionaron muy bien, pero a América Latina se condujeron a través de la colonia y allí hubo una primera fractura que indicó que la democracia tomó matices o tomó modalidades. Por ejemplo, en el marco de la colonia, la democracia no fue democracia liberal como la escribieron los teóricos liberales europeos. La democracia en América Latina, a partir de la colonia, le hace en la segunda mitad del siglo XIX, es una democracia patrimonial, es una democracia de orden administrativo, es una democracia fundamentalmente constitucional, es una democracia jurídica. Allí ya hubo un primer rompimiento de la concepción tradicional de lo público. Es decir, para la democracia liberal, lo público es la máxima conquista de los constituyentes liberales, es decir, de la ciudadanía en las revoluciones burguesas europeas, en la Revolución Francesa, por ejemplo. Solo que esto mismo no pasó en América Latina a partir del siglo XIX y desde luego a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI. Es decir, en América Latina la democracia mutó a formas constitucionales, democracias jurídicas, democracias judiciales, pero en todo caso eso obligó nuevos cambios de lo público. Si en Europa lo público fue la máxima conquista de los ciudadanos en las revoluciones ciudadanas o burguesas o urbanas, en América Latina no fue así. En América Latina lo público dependió, por ejemplo, de los medios. de la prensa escrita, de las grandes familias capitalinas en toda América Latina, de los medios y las universidades en América Latina. Es decir, lo público en América Latina no fue ya un tema del Estado liberal, sino fue un tema de los actores que indujeron o que forzaron lo público. Por ejemplo, el periódico El Tiempo, en el caso colombiano, fue un nicho natural del surgimiento de lo público como un tema de la prensa escrita en la segunda mitad del siglo XIX. Los medios regionales en el mismo periodo en Colombia, el periódico El Correo, el Congreso de la República, es decir, lo público ya no dependió de un ideal del Estado democrático, sino de actores que tuvieran gran capacidad de poder económico, y entonces en el marco de los poderes económicos nace lo público en América Latina.
¿Nos estás planteando entonces que los actores en este momento de esa concepción de lo público parte desde un poder económico para poder viabilizar posteriormente el poder político?
Ese es un lugar común en América Latina. En buena medida por eso la década del 60 y del 70 del siglo XX en América Latina fueron las décadas de las dictaduras. Hacia el sur, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina registraron dictaduras muy fuertes que privatizaron lo público, y eso es en buena medida respuesta a que los poderes económicos en toda América Latina han sido los originantes de lo público como una posición de la economía, lo que técnicamente denominaron los teóricos de la democracia una plutocracia, es decir, una democracia cuyo eje es la economía a toda costa. Y en buena medida América Latina ayer y hoy es lo público resultado de los poderes económicos que han marcado qué es y qué no es lo público, qué va y qué no va a lo público, qué está y qué no está en las reformas de las constituciones, en qué participar y en qué no participar, sobre qué hacer control social y sobre qué no hacer control social. En buena medida los poderes económicos han definido qué es y qué no es lo público en América Latina desde la colonia y a la fecha.
Aterrizando entonces todo este discurso del cual estás haciendo alusión, Ramiro, ¿cómo entonces entender esa concepción de lo público en Colombia con la historia que nos ha tocado evidenciar desde el siglo XIX, mitad del siglo XIX que tú nos estás planteando, hasta la época? ¿Y cómo eso parte para que se cree en un proyecto de investigación en el cual tú en este momento estás trabajando?
En el caso especializado de Colombia, lo público ha tenido por lo menos cuatro influencias desde la segunda mitad del siglo XIX y a la fecha. La primera influencia ha sido el Estado patrimonial, es decir, los estados colombianos todos se han cuidado de conservar sus patrimonios, es decir, lo público que nace en el Correo, lo público que nace en los edificios públicos, los centros administrativos, las grandes y monumentales arquitecturas de las universidades públicas. Hay allí un primer elemento patrimonialista de lo público. Un segundo elemento de lo público en Colombia que ha sido controlado o que ha originado lo público es el papel del Congreso o el Parlamento. En América Latina y en Colombia en particular, los congresos han sido responsables de lo que conocemos por lo público, es decir, las legislaciones, es decir, las culturas legislativas. Las leyes que nacen de los congresos son condición de lo público y ese es el segundo factor. Un tercer factor es el de los partidos políticos. En América Latina y en Colombia en particular, los partidos políticos han sido responsables de lo que debemos plantearnos qué es y qué no es lo público. Un ejemplo práctico es el Frente Nacional, que a partir de la década del 50, finalizando la década del 50, nos dijo que lo público en Colombia es un tema de públicos partidizados, públicos liberales y públicos conservadores, y hay un tercer factor de lo público. Un cuarto elemento de lo público en Colombia ha sido el tema de las reformas constitucionales. En Colombia toda reforma constitucional es una reforma de lo público. Más recientemente, ustedes y yo podremos confirmar, por ejemplo, que en 2003 hubo una reforma política en el Estado colombiano, que fue la reforma de las bancadas de los partidos, la cifra repartidora, el voto uninominal, las bancadas de partidos y demás, y allí hubo un ejemplo práctico de cómo lo público nace en una reforma constitucional que dio lugar a lo que hoy tenemos en Colombia como un público derivado de una reforma política en el 2003. Esto para indicar que en el marco de esos cuatro factores que han influido en lo público, nace una pregunta de investigación que es la que estamos desarrollando en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana en este proyecto que sirve de marco para esta conversación. Y es si esos cuatro elementos siguen siendo tan importantes en la evolución de lo público en Colombia hoy. Es decir, si el patrimonio, si el Congreso, si los partidos políticos y si las reformas políticas siguen siendo tan influyentes en la construcción de lo público hoy en Colombia. La respuesta es que no en un porcentaje total. Esto porque los actores guerreros, los actores del conflicto armado, hoy en el caso de Medellín, que es el caso que estamos trabajando, nos está indicando que efectivamente lo público hoy en Colombia evoluciona también con la presencia de los actores armados, de los actores que promueven el conflicto, que sostienen económica y socialmente el conflicto, y que allí nace un quinto factor de evolución de lo público. Ya no son los cuatro elementos que hemos expuesto, sino un quinto de factor o elemento, y es el factor del conflicto que también ha obligado nuevas evoluciones de lo público en el territorio, en este caso en Medellín, en las comunas 8 y 13.
Parodiando una de las películas de cartelera, nos aparece un quinto elemento y tú hablas de que ese quinto elemento es el conflicto. Y haciendo recorderis de la historia no solamente de Medellín, sino de Colombia y de toda Latinoamérica, estamos inmersos desde el conflicto históricamente. Y justamente a partir de ese quinto elemento es que ustedes construyen la pregunta de investigación para darle contexto a todo lo que van a empezar a investigar. Tengo entendido que ese conflicto lo llevaron ustedes al proceso del territorio y lo que hace muy poco se viene conociendo como fronteras invisibles. Finalizaste diciendo que eso lo están trabajando en dos de las comunas, comillas, más representativas de nuestra ciudad, justamente por el nivel de conflicto. Hasta el momento, ¿qué han obtenido? ¿Qué logros han alcanzado? ¿O qué obstáculos se han encontrado?
En efecto, lo público como un quinto factor que nace de los conflictos por el territorio se ha convertido en un elemento estructural de esta investigación y en particular en las comunas 8 y 13. Allí vale la pena exponer algunos elementos que ejemplifican de por qué nos ocupamos de esos dos escenarios territoriales. Lo primero es que efectivamente lo público naciendo del territorio obliga a que los actores que promueven el conflicto en Medellín han puesto fronteras invisibles porque es una forma de generar vínculos de control y de miedo sobre los ciudadanos. Entonces los ciudadanos hoy en Medellín comprenden que lo público también nace de los miedos por el uso del espacio público, por cruzar o no cruzar fronteras, por migrar o no migrar de un barrio a otro. Ese concepto del miedo por el uso del espacio público también es originante de lo público. Pero también el territorio se ha convertido en un botín para disputar, lo que ha permitido que en la ciudad esas dos comunas tengan hoy un volumen muy importante de incidencia en lo público. Expliquemos eso.
Te propongo, Ramiro, que esa explicación la realicemos después de que lleguemos del corte que vamos a realizar en este momento. Entonces, después del corte regresamos para escuchar la explicación que nuestro invitado nos da al planteamiento que acaba de presentar.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Conmemoraciones. Una producción radial del Instituto Caro y Cuervo que se transmite en cooperación con la Red de Radio Universitaria de Colombia para promover las fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para desarrollo social, político, económico y cultural del mundo, de un país o de una comunidad en particular. Con el apoyo de CIC Radio.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Retornamos al programa Construyendo Ciudadanía, del cual estamos hablando la evolución del concepto de lo público en las ciudades a través de los procesos comunitarios. Para ello nos acompaña Ramiro Alberto L. Rivera, que nos está planteando concepciones específicas de cómo identificar lo público. Nos hablaba de cuatro elementos principales y ahora en su intervención anterior nos planteaba el quinto elemento, que es el conflicto. Él nos había dejado la explicación de unas concepciones que él venía manejando. Ahora sí, ¿cuál es la explicación que tú planteas frente a lo que venías expresando?
El quinto elemento que construye hoy, actualmente, lo público en Medellín es el factor del conflicto por el territorio, que se traduce en fronteras invisibles. Indicamos que las fronteras invisibles son aquella categoría que le permite a los ciudadanos comprender que el miedo por el uso del espacio público es un factor determinante para moverse por la ciudad, y que en esa medida también en una frontera invisible nace lo público hoy en Medellín. Y planteamos que las comunas 8 y 13 son los casos emblemáticos, porque allí, en esas dos comunas de Medellín, hay dos elementos que son fundamentales. Primero, que son escenarios o corredores estratégicos para entrar y salir de los bordes de Medellín, y segundo, que allí se concentran las mayores historias de actores que han portado armas y que han portado información de guerra y de conflicto en la ciudad. Por eso las comunas 8 y 13 se han transformado en los dos casos que estamos desarrollando en esta investigación. En ese contexto, lo que nos interesa observar es que en esas dos comunas lo público se ha transformado gradual y velozmente en los últimos 10 años en Medellín. En la comuna 8, porque allá hay un corredor estratégico de la región oriental de Medellín para entrar y salir y para propiciar todo el tipo de legalidades e ilegalidades en materia de narcóticos, de vehículo de armas, de portar información de interés del conflicto y de los guerreros en el conflicto. Y la comuna 13, porque cumple las mismas características, es un espacio público estratégico. Allí han existido historias locales de conflicto como capas históricas de armas, de actores y demás, y cumple también esa característica de ser un lugar estratégico para el conflicto de Medellín. Por eso las comunas 8 y 13 como casos de investigación.
Con base en lo que nos estás planteando, Ramiro, me surge a mí plantear lo siguiente, y tú me corroborarás o desvirtuarás dicho planteamiento. ¿Será que acaso el conflicto ha sustituido el Estado dentro del territorio?
Ese es un imperativo que comparto plenamente. En Colombia en general, y en el caso de las comunas 8 y 13, que es nuestro objeto y casos de investigación, el conflicto por el territorio, el conflicto territorializado, el conflicto en fronteras invisibles, ha sustituido al Estado en todos sus niveles. Sin dudas, ese es un elemento que es uno de los puntos estratégicos de esta investigación sobre el que estamos trabajando hasta construir tesis de fondo, pero que en todo caso el Estado colombiano del nivel centralizado no se ha ocupado, no se ha informado suficientemente para comprender que allí, en los territorios fragmentados por el conflicto, el Estado fue sustituido efectivamente.
¿Y cómo se evidencia esa sustitución del Estado en estos territorios? ¿Cuáles son los mecanismos, cuáles son las mediaciones que las comunidades o que las sociedades están desarrollando para sustituir el Estado de sus territorios?
Bueno, en primer lugar, las formas tradicionales del Estado fueron todas corridas a un lado, es decir, el control del territorio, la presencia de las fuerzas policiales como garantes del Estado, la presencia del Estado judicial a través de las fiscalías, todo eso fue puesto a un lado allí y sustituido por quienes hacen sus veces o han reemplazado sus funciones. En esa medida, ahí hay un primer gran y emblemático ejemplo de cómo el Estado fue sustituido. Pero lo otro y más importante es que la ciudadanía en aquellos territorios fragmentados por el conflicto, sometidos a fronteras invisibles, desde el miedo que produce el conflicto de armas, han generado propias estrategias de relacionamiento entre sí y con los actores que promueven el conflicto. Por ejemplo, los actores ciudadanos allí han reemplazado la legalidad del Estado por la práctica de la ilegalidad. Han sustituido la identidad con el Estado por la lealtad con los que activan y promueven el conflicto. Han reemplazado las economías legales del Estado municipal por las economías no legales que que migran en estos territorios. Es decir, hay una serie de factores que nos van evidenciando que efectivamente el Estado tradicional de orden liberal y constitucional ha sido sustituido por formas no convencionales de orden territorial en las que los ciudadanos se relacionan desde otras formas, desde otras mediaciones, como lo has indicado, con lo público. Y en esa medida se van generando nuevos discursos del conflicto que han sustituido el discurso del Estado.
¿No sería entonces descabellado pensar que estos actores, estos nuevos actores comunitarios de los cuales estás haciendo referencia, son portadores de una nueva cosmovisión del Estado en dicho territorio, cierto?
Sin duda, hay cosmovisiones en plural que han sustituido la cosmovisión en singular del Estado liberal. Esto está pasando actualmente en Medellín, esto está pasando en estos dos casos que estamos desarrollando en esta investigación de la Universidad Autónoma Latinoamericana Medellín, para evidenciar que las cosmovisiones ciudadanas de lo público están asistidas ahora por la capacidad de portar armas, por la capacidad de generar economías no legales, por la capacidad de generar presiones de grupos del conflicto sobre otros grupos, de establecer alianzas entre actores del conflicto que en todo caso han transformado la cosmovisión ideal del Estado justo, del Estado liberal tradicional, de orden constitucional, y lo han reemplazado por cosmovisiones plurales de nuevas formas de relacionamiento entre los ciudadanos con el territorio, el ciudadano con las lealtades propias del conflicto, el ciudadano con las economías ilegales y en general con otros tipos de relaciones que no son en todo caso las formas del Estado tradicional.
Frente a esa nueva cosmovisión, entonces, queda un reto muy importante para los entes universitarios al formar los nuevos profesionales, los nuevos facilitadores de transformación de procesos con una nueva cosmovisión que debemos aprender de una u otra forma a través y mediante lo que nos están planteando ellos. ¿Qué propondrías tú para esas cátedras universitarias frente a esta nueva cosmovisión de Estado?
Asumo que las universidades deberán retomar su rol de cara a lo social y a lo público. Esto es, las universidades todas, las públicas y las privadas, las internas y las internacionales que hacen presencia en Colombia, deberán retomar su rol de cara al mundo público. Porque en las últimas décadas las universidades colombianas todas se han dedicado a formar intelectuales de orden estrictamente del conocimiento formal, de la repetición de los textos, pero no estamos formando intelectuales sociales. En esa medida, las universidades tienen un gran primer reto y es volver a hacer lecturas de contexto frente a la sociedad. En segundo lugar, asumo que las universidades tienen que volver a investigar lo social. Tenemos que rectificar las concepciones de la investigación porque los requisitos del Ministerio de Educación Nacional y de los viceministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación han conducido a las universidades a cumplir requisitos, a cumplir con guarismos en las mediciones de conciencias, pero no hemos logrado trascender el umbral de los requisitos formales a la vida práctica de lo público e investigar en campo. En tercer lugar, siento que las asignaturas de los pregrados, de los posgrados, deberán transformarse en metodologías de activación de la universidad al campo de la investigación. Hacer investigación en sentido estricto, ir a campo, rectificar el uso de las categorías, pero sobre todo poder combinar esas dos lecturas que aprendimos a olvidar en los últimos años en Colombia. Es combinar la lectura de texto con la lectura de contexto. Creo que hay un elemento fundamental para volver a mirar el mundo público y renovar nuestro compromiso con la investigación.
Escuchándote, Ramiro, me pasan miles de situaciones por la mente, por la cabeza. Dentro de una de ellas algo que me llama mucho la atención y es que intento reflexionar sobre que el conflicto no es tan malo desde la nueva cosmovisión que proponen los diferentes actores del conflicto.
Sin dudas hay un escenario allí de conversación que puede resonar un poco fuerte para nuestros contertulios en la emisora virtual, pero igual habrá que aceptar que el conflicto no tendrá del todo una sumatoria de irregularidades, no es del todo malo. El conflicto también deberá tener el carácter de una postura social de algunos actores que no coinciden con las formas tradicionales de la política y de lo público. En esa medida, el conflicto será siempre una estrategia de intercambio, Lo que sí habrá que corregir son los métodos del conflicto, las metodologías del uso del conflicto. Creo que allí habrá que hacer una diferencia muy importante entre el conflicto como una estrategia de integración, de construcción de lo público. Lo que sí habrá que rectificar y controlar son los métodos y las metodologías que se emplean en los conflictos del mundo y en este caso en las comunas 8 y 13, objeto de esta investigación.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Con su boina calada, con sus guantes de seda, su sirena varada, sus fiestas de guarda, su vuelva usted mañana, su sálvese quien pueda, su partidita de mus, su fulanita de tal. Con su todo es ahora, con su nada es eterno. Con su rap y su chotis, con su ocupa y su esquí. Aunque muera el verano y tenga prisa el invierno, la primavera sabe que la espero en Madrid. Con su otoño Velázquez, con su torre Picasso, su santo y su torero, su atleti, su Borbón, sus gordas de Botero, sus hoteles de paso, su taleguito de house, sus abuelitos al sol. Con su hoguera de nieve, su verbena y su duelo, su 18 de julio, su 14 de abril, a mitad de camino entre el infierno y el cielo, yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid. Aunque la noche delire como un pájaro en llamas, aunque no dé a la gloria la puerta de Alcalá, aunque la maja desnuda cobre 15 y la cama, aunque la maja vestida no se deje besar, pasaré la Cibeles, cárcel de yeserías, puente de los franceses, tascas de Chamberí. Ya no sueña aquel niño que soñó que escribía. Corazón de María, no me dejes así. Corte de los milagros, Virgen de la Almudena, chabolas de Uralita, palacio de cristal, con su no pasarán, con su vivan las caenas, su cementerio civil, su banda municipal. He llorado en Venecia, me he perdido en Manhattan. He crecido en La Habana, he sido un paria en París. México me atormenta, Buenos Aires me mata. Pero siempre hay un tren que desemboca en Madrid. Pero siempre hay un niño que envejece en Madrid.
Pero siempre hay un vuelo.
Pero siempre hay un coche que que derrapa en Madrid.
Pero siempre hay un bar.
Pero siempre hay un fuego que se enciende en Madrid.
Y finalmente, Ramiro, ¿qué resultados han obtenido hasta el momento? ¿Qué hallazgos han visualizado frente al proceso que están desarrollando en estas dos comunas?
Hasta este momento hemos avanzado por lo menos en 5 elementos que me parece importante solo indicar como un primer escenario, resultado parcial o un primer avance de esta investigación. Lo primero es que en Medellín hoy hay tipos de públicos, es decir, que hay un público estatal, que hay un público gubernamental y que hay públicos locales o públicos organizativos. Ese es un primer gran elemento que hemos reforzado en esta investigación y que nos parece muy importante que pudiéramos conversar luego en extenso, porque hoy en Medellín los públicos localizados, los públicos territorializados, son un primer gran referente de esta investigación. En segundo lugar, que Medellín ya no es la Medellín aristocrática del barrio Prado de la primera mitad del siglo XX de don Ricardo Olano, la Medellín ideal, la Medellín deseable, la Medellín de los espacios públicos ideales de Junín y Versalles, que Medellín ya hoy es una ciudad fragmentada territorialmente y que en esos fragmentos territoriales hay un conjunto de situaciones que nos están indicando el cambio estructural de Medellín como territorio, como espacio público y como ámbito de interacción entre actores. En tercer lugar, que en esta investigación hemos logrado identificar al momento de nuestros avances que en Medellín la institucionalidad pública ya no es el único gran referente de la política y del territorio, es decir, que ya no es la institucionalidad como el bien, que ya no es una institucionalidad moral la que rige los pensamientos políticos de los ciudadanos en Medellín, que allí ya hay otros referentes muy, muy fuertes, otros referentes vinculados al conflicto, otros referentes vinculados a las transacciones políticas, que ya en todo caso no es la institucionalidad ideal, la moral institucional tradicional de Medellín. En cuarto lugar, que los métodos políticos en Medellín se han transformado, que ya no son solo métodos convencionales de orden electoral, que ya no son solo métodos tradicionales del plan de desarrollo invitando a los ciudadanos a la participación ciudadana, sino que hoy en Medellín hay otros métodos políticos hoy de transacción, otras mediaciones, como lo indicabas, Juan Carlos, y me parece muy importante poder comprenderlo, que ya los métodos políticos en Medellín han variado. Y en quinto lugar, que en la ciudad los actores se han revestido de nuevas estrategias de acción política. Es decir, que ya los partidos políticos no son un gran referente político, que ya hay otras formas de relación, que los partidos políticos, la sociedad de mejoras públicas, la institucionalidad pública de la Alpujarra, no son ya los referentes ideales de Medellín, que en Medellín hay otros referentes políticos, es decir, la economía territorial, los diagramas del espacio público, la integración a combos y guetos de guerra, esos elementos nos están indicando que hoy en Medellín hay otros referentes políticos que nos indican otra ciudad que no conocemos realmente. No la ciudad ideal de la tacita de plata de la década de los 70 del siglo XX, sino la ciudad fragmentada de este tiempo en Medellín, fragmentada territorial, pública y conflictualmente.
Es evidente, amables usuarios de la radio UNAD virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, que hoy nos hemos enfrentado a una temática que estábamos en mora de trabajar, pero no solamente para Medellín. Podemos hacer una alusión a todos los municipios, todas las ciudades, todos los grandes departamentos de nuestra amada Colombia e incluso también en muchos países de Latinoamérica, donde esa idea de ciudad, esa idea de ciudadanía viene siendo fragmentada por justamente esa transformación del concepto de lo público a través de nuevas mediaciones, a través de nuevos actores y a través de nuevas propuestas. Ello es lo que hemos trabajado el día de hoy con la complacencia de nuestro invitado, a quien le damos un agradecimiento por haber acompañado este proceso el día de hoy. Ramiro, muchas gracias.
A ustedes muchísimas gracias por permitirme contacto con su audiencia en el mundo, en el papel fundamental que cumple la UNAD como una estrategia de publicitar el conocimiento en las redes virtuales y poder contar siempre con el gusto de escucharnos una vez y siempre en temas tan importantes como este. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación.
De igual manera, un agradecimiento fuerte a Juan H. Hernández y a Rosenberg Molina, quienes nos acompañaron en el Control Master, y a ustedes, usuarios de la Radio UNAD Virtual, los invito para que nos escuchemos en un próximo programa de Construyendo Ciudadanía. Hasta un nuevo programa.
ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.